Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La tertulia de chicos de hoy va a dedicarse a un tema que, no por amplio, deja de ser menos cercano para todos, para ti a través de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, el problema de la educación. Algo está pasando en el ámbito occidental completo, que la transmisión de la anterior generación no se está produciendo bien, pero además en España tenemos un dato añadido que son los desastres de los informes PISA y la duda que sobre nuestro sistema educativo viene planteada hace mucho tiempo. Estamos además en un momento político donde se podrían arreglar cosas si logramos un consenso para hacer una nueva ley educativa, y vamos a hablar de tantas y tantas cosas, de los motivos del fracaso escolar, de las incidencias que el deterioro de la familia tiene en la cuestión educativa, de el absentismo escolar, del fracaso escolar, de los modelos que están terminando de disciplina, de esfuerzo, de valores que parecen absolutamente periclitados. Será enseguida con nuestros chicos, pero antes voy a saludar a una señora que nuestros oyentes idolatran, y es que es un fenómeno pedagógico, una mujer que ha planteado una nueva hipótesis sobre la educación. Es una señora que lleva muchos años viendo cómo llevamos a los hijos de una actividad escolar a otra para que aprendan cuantos más idiomas mejor, cómo hacemos incluso una tabla de Excel para comprobar cuántas décimas han subido o bajado las notas nuestros hijos en el último trimestre, pero que ha caído en la cuenta de que en todo esto no estamos disfrutando de la crianza. No contemplamos cómo el niño juega libremente ni nos embebemos de la belleza que derrocha la cotidianidad de convivir con los hijos. Lleva tiempo pensando sobre esto. Ha publicado dos libros que son auténticos bestsellers, Educar en el asombro y Educar en la realidad, y se llama Catherine Lecruyer. Ella es una canadiense, vive en España, en Barcelona, tiene 4 hijos y ha tenido la gentileza de venirse aquí a fin de semana, que además es un barco que por lo visto conoce muy bien. Muy buenos días, Catherine Lecruyer.
Buenos días.
Ya eras oyente nuestra en la tarde, me has dicho.
Sí.
Increíble, qué honor. Qué honor. Es una señora joven, ¿eh? Tiene 42 años, está en plena crianza. De hecho, nos trae uno de sus hijos que tiene, ¿cuántos años? ¿12?
11.
11, efectivamente. Y bueno, nos tiene que explicar por qué Educar en el asombro va por la edición número 20. 50.000 ejemplares vendidos en un ensayo sobre el problema de la educación. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la novedad que aportas, Catherine?
Bueno, yo creo que venimos de un sistema educativo en el que se da mucha importancia pues al cómo, ¿no? Los métodos, luego pues ha habido, ¿no?, bastante conductismo, mecanicismo en la educación, y es que, bueno, pues hemos tenido como 3 pilares importantes. Eso siempre matizo que no es que haya que demonizarlo del todo, ¿no?, pero se ha enfocado mucho en pues la memorización mecánica, luego pues la repetición también mecánica, que también la repetición también puede ser buena, ¿no?, pero cuando es mecánico no, y la jerarquía como única fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, estamos preocupados hoy en día por muchos motivos. Decimos que hay una crisis educativa, pero dos de los motivos por los que estamos preocupados es que decimos que los niños no aprenden al ritmo esperado, ¿eh? Y luego decimos que no están motivados. Entonces, ¿el asombro qué es? Pues si miramos los griegos, si miramos Tomás de Aquino, vemos que lo definen, Tomás de Aquino lo define como el deseo para conocer. Y entonces, yo creo que ahí está la clave a muchos de los problemas que hay, ¿no? Porque la crisis educativa de la que hablamos tanto, creo que en el centro de esto lo que hay es que falta pues ese deslumbramiento, ¿no?, ante la realidad, ¿no?, ese asombro, ¿no?, ese que de alguna manera viene a ser pues el concepto de atención, ¿no?, prestar atención.
Esto es muy real, porque desde la escuela peripatética de los griegos hasta efectivamente el fenómeno universitario de la Edad Media, verdaderamente incluso la historia de nosotros mismos está marcada por esos profesores que logran arrancarte una chispa de asombro de repente con relación a materias que venías abominando, sobre las que no podías ni pensar, la matemática, el latín, la literatura. Cuando es explicada por la persona que da con el quid de la cuestión, de repente te revela un universo. El asombro ha sido el eje de la teoría de Catherine Cruyer.
Bueno, yo creo que es que hay una matiz ahí que es muy importante. Lo que asombra es la realidad, ¿eh? La belleza de la realidad. Por eso hablo mucho de belleza en los dos libros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. La crisis educativa, creo que es una crisis de atención. ¿Qué es lo que hace que prestamos atención? Pues es el sentido, ¿no? Decía Meg Wolitzer, decía, tenemos mucha información, pero no tenemos contexto, ¿no? Los chicos no tienen contexto, ¿no? Para poder dar lugar a esa información, ¿no? Y para que los aprendizajes sean significativos, ¿no? Esa expresión de la que hablamos tanto
para
en educación.
Para que les importe, vamos.
Claro.
Para que les importe un rábano, sí. Lo que les están diciendo.
Y la cita de Meg Wolitzer es muy bonita porque acá, bueno, sigue diciendo, ¿no? Tienen mantequilla pero no tienen pan, ¿no? Dice, saben, tienen ganas pero no saben anhelar. Entonces, es muy importante para prestar atención, y sin atención no hay aprendizaje, que el aprendizaje tenga sentido, tenga sentido. Eso es muy importante. Entonces, hemos de volver a los porqués y los paraqués de la educación. Nos hemos perdido en los métodos, en los cómos, y nos hemos olvidado el fin de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? El porqué, el para qué hacemos las cosas. Entonces, andamos con, en todos los colegios, o no todos, pero en muchos, ¿no? Y algunos la llaman la hamburguesa, ¿no? Que es el entre los dos panes vienen pues todos los mismos métodos, ¿no? Y vamos multiplicando
bueno,
métodos.
Bueno, de hecho, habla la autora de industria del consejo empaquetado.
Sí.
O sea, es todo ese rango de coach, de metodologías, de en todo tipo de epimaestros que nos explican cómo hacer que nuestros hijos obedezcan, coman, duerman, utilicen la tecnología de forma perfectamente responsable, lo que llaman el manual definitivo de la crianza, como si fuese un método rígido.
Sí, bueno, hay un motivo por eso. O sea, ¿por qué los padres están buscando la receta para educar? Bueno, por supuesto podemos hablar de todo el oportunismo económico que hay detrás de esto, ¿no? Pero hablemos de los papás. ¿Qué está pasando, ¿no? Porque nadie lo hace por mala fe. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y quiere ser buen padre. Bueno, pues hay dos motivos, creo yo, ¿no? Lo primero es que pensamos que existe el padre perfecto, y el padre perfecto no existe. O sea, esto yo lo digo muchísimo en las conferencias, ¿no? Hemos de relajarnos, ¿no? Hay esa especie de paradigma de que hay que sobreestimular al niño, si no va a estar a la altura del futuro estrambótico que le espera, ¿no? Y no es así. Y lo segundo, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para dar la vuelta a todo ese asunto. Lo segundo es que el padre tiene una especie de sensibilidad por el mero hecho de ser padre y de estar con el niño, porque no es suficiente solo pues ejercer la paternidad, no, hay que estar con el niño. Entonces, cuando estamos con los niños, los observamos y los miramos, los escuchamos, pues desarrollamos, esto está metido en la naturaleza, en el disco duro de la naturaleza, esa sensibilidad para percibir, y esto está muy bien explicado en la teoría del apego, ¿no? Percibir sus necesidades reales en cada momento, y resolver esas necesidades y atenderlas es lo que hace que creamos ese vínculo con ese niño, que él confía en nosotros. La obediencia es más fácil y luego pues es mucho más fácil educar, claro.
De todas maneras, todo está atrafado de muchas dificultades, Catherine, porque, por ejemplo, el estrés, indudablemente, de los dos cónyuges trabajando, llegando a las 8 o 9 de la tarde, peleándose porque no les apetece a ninguno de los dos poner las bañeras, hacer las tortillas francesas, dar de cenar y leer el cuento apresurado a los niños, ¿no? Está robando un espacio esencial. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la educación que se me dio en casa había mucho espacio solas, porque mamá estaba en la cocina y ya está. Y sencillamente el vínculo que se establecía, la seguridad que daba una figura que estaba entregada a otra tarea, pero que a ti te permitía volar por tu propio mundo del juguete, del juego, con absoluta libertad, nos construyó. Esta experiencia ya no se da, porque los padres o están encima del niño con un cuento, estimulándole, poniéndole construcciones, haciendo con él cánticos, poniéndole plastelina, aprovechando el tiempo que tienen con él, o no están con él.
Estoy tan de acuerdo, porque la teoría del apego, justamente lo que dice es que hay que atender al niño, pues cuando él reclama ser atendido, ¿no? No quiere decir que tengamos que estar encima todo el día. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por falta de tiempo justamente, nosotros intentamos compensar pensando que a la tarde hemos de convertirnos en en animadores de ludoteca, ¿no? Y no somos eso, somos padres. Entonces, lo importante es estar disponible, ¿eh? Que el niño sepa que estamos cuando nos necesita y pueda acudir a nosotros. Pero esto no quiere decir estar encima, ¿no? Como lo llaman los padres helicópteros, ¿no? Pero bueno, es una de las muchas etiquetas ahora que estamos ya desarrollando, ¿no? Para describir todos los tipos de paternidad, que yo a veces pues me ponen un poco nerviosas esas etiquetas, ¿no? Parece como que tengamos miedo de ser una cosa a la otra, y en el fondo lo que hay que hacer pues es intentar pues con sentido común, ¿no? Mirando a nuestros hijos, observándonos, pues redescubrir la maternidad, la paternidad, ¿no? Y lo que ellos necesitan, pero sin estresarse.
Hombre, sí que hay un problema, que el estrés es casi imposible de evitar, en el sentido de que, al menos en España, no sé qué opinas tú, después de tus luengos viajes y tu propia identidad canadiense, el espacio para la educación no es un espacio al que se reserve tiempo en la familia. O sea, por ejemplo, fenómeno centroeuropeo, padres que van a tener un hijo y como primera medida tiran la televisión a la basura. Esto ocurre en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, por asombroso que nos parezca. Y además, padres que se sientan y dicen, bueno, vamos a ver, como el servicio doméstico no nos lo podemos permitir, porque en Centroeuropa no se lo puede plantear nadie, pues a ver, ¿cómo hacemos para que siempre haya alguien en casa? Y de lunes a miércoles trabaja el padre y de jueves a sábado la madre. Por ejemplo, de lunes a miércoles hay un bufete de abogado en el que se trabaja 3 días y de jueves a sábado la madre es farmacéutica. O el padre es camionero y viaja de lunes a miércoles y la madre está de miércoles a sábado como dependiente en una tienda. Esta planificación no existe en España. Es como si la educación no requiriese tiempo. Se siguen ambas carreras en paralelo o ambos desempeños laborales y el niño pues se atiende como
en
los ratos libres.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando vamos en verano, solemos ir 2 meses a Canadá y en mi ciudad, y mi marido se pone muy nervioso, ¿no? Porque ve a los padres volver del trabajo a las 5:30 y están con la bicicleta en la calle. Bueno, o sea, la envidia, ¿no? Pero claro, esto en España es impensable.
Impensable.
Y por lo tanto, yo creo que muchísimos de los debates, ahora antes estabas describiendo los temas que vais a sacar, ¿no? En la tertulia, muchísimos de los debates que has enumerado no se pueden sacar del contexto español, ¿no? Es decir, el tema de los deberes. ¿Sí o no? No es esta la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa? Y a mí me pasa. ¿Qué pasa cuando un niño, ¿no? Después de pues un extraescolar, tiene que cenar, ducharse, y al colegio acaba tardísimo, ¿no? Los tráficos. Llega a casa, ¿no? Y son las 8, ¿no? 8:30. Está cenando, pero además con los deberes encima de la mesa, ¿no? Preguntando a sus padres que le expliquen pues el inglés, ¿no? Que además hay muchos padres quizás que no pueden hacerlo, no lo sé. Pero, o sea, es ingestionable esto. Y los dos padres, ¿no? Después de una jornada larga de trabajo, pues intentando hacer los deberes de los niños, ¿no? Porque, para que no se vayan a la cama a las 10 de la noche, porque no dormirán las horas para luego poder rendir el día siguiente. Entonces, el tema de los deberes hay que contextualizarlo. Tiene el contexto cultural, ¿no? De aquí, pues afecta muchísimo más que en otros países, ¿no? En otros países decimos los deberes, pues los expertos, ¿no? Basándose en la literatura científica, dicen 10 minutos por curso, ¿no? Primero primaria, 10 minutos. Segundo, 20. Tercero, 30. Bueno, a mí siempre me parece un poquito mucho, ¿no? Esto, pero bueno, esto se puede gestionar en un país que en los que los padres trabajan de 9 a 5, como o que uno trabaja y el otro no. Es mucho más fácil de gestionar, ¿no?
Claro, que aquí. Por terminar, me gustaría que centrases lo que tú consideras esencial en el proceso educativo, porque podríamos estar horas hablando de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, del recelo que tiene Caterina a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y que a su juicio, pues, tienen que estar. ¿Cómo haces tú? ¿Lo limitas el uso?
A ver, nosotros esto del recelo me encanta, porque no es que estemos en contra o a favor, ¿no? O sea, realmente es que en mi libro explico pues las bases antropológicas que explico, ¿no? La postura antropológica, digamos, de las consecuencias que puede haber en el uso, ¿no? Entonces, claro, el locus de control ante la pantalla en un niño que aún no tiene fuerza de voluntad es externo, ¿no? Entonces es desde este punto de vista que digo, cuidado, porque lo que estamos haciendo es pues poner a un material extremadamente adictivo, que de hecho nosotros, no sé tú, pero yo, ¿no?
Sí,
estamos
sí, sí, sí.
Todos adictos.
Todo,
¿no?
Enganchados.
Entonces, bueno, pues en mi casa pues no tenemos tableta, no tenemos videojuegos, ¿no? Tenemos la tele, pero no la vemos casi nada, vemos películas en DVDs, y insisto que no somos ningún modelo, ¿eh? O sea, se puede hacer las cosas bien de otra manera en otra casa, ¿eh? Pero bueno, me preguntas, ¿no?
Sí.
Y los niños no tienen móvil, pero bueno, tampoco la mayor tiene 12 años, ¿no? Y la verdad, bueno, está aquí mi hijo, si quieres os lo puedo contar, no tienen ningún problema con esto. O sea, de momento no me han pedido nada. ¿Y por qué? Porque damos alternativas, ¿no? Porque yo creo que lo que no se puede hacer es demonizar y prohibir, ¿eh? Porque esto no tiene ningún sentido, porque luego...
¿Y qué alternativas dais?
Bueno, pues van a pescar, ¿eh? Vamos a de bicicleta, no sé, están leyendo, bricolaje, no sé, es que
sí,
siempre
hace
están
signos ocupados. Gabriel con las tijeras porque se conoce que recortan y hacen
sí,
todo
sí.
tipo de actividades. Bueno, pues resumiendo y por terminar ya, Catherine Legruyé, dos, tres cosas que han sido nodales en los libros tuyos, en estos dos bestsellers que absolutamente hay que recomendar, Educar en el asombro y Educar en la realidad.
Bueno, yo creo que lo importante es entender el círculo vicioso de la diversión. Es decir, el niño tiene ese deseo de conocer, que es algo innato y natural en el ser humano, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un niño le ponemos en el césped y empieza a tocar, y empieza a oler, y empieza a lo mejor a comer, ¿no? El césped, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando le rodeamos de cosas que le sobreestimulan, que son de un ritmo demasiado acelerado para su cerebro en pleno desarrollo, cuando le adelantamos las etapas, cuando le sobreestimulamos más de lo que necesita. Todo esto lo que hace es que se sustituye a su proceso de descubrimiento, ¿eh? Y hace que el niño en algún momento pues pase a ser dependiente de esa fuente de estímulos externos. ¿Y qué pasa? Pues que puede llevar por un lado a la adicción o por otro lado pues se apalanca, ¿no? Y está embotado, digamos, se vuelve pues pasivo. Y entonces pierde la atención, o sea, pierde interés por las cosas que le rodean. Y ese es el mecanismo que yo explico en el libro y explico cómo yo creo que se debería pues respetar ese mecanismo natural que es el asombro.
Es fascinante, enormemente estimulante, merece la pena ensimismarse con lo que propone Catherine Legruyé y quizá haya que hacer incluso cambios sociales en orden a la compatibilidad o la recuperación de la importancia de la educación, del espacio doméstico de los padres con los hijos y de las alternativas al mundo tecnológico, no por descartarlo, sino por abordarlo de una forma más racional. Catherine Legruyé, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós, adiós. Pues ahora que se marcha Catherine Legruyé, tengo aquí a mis escuchadores, que son los miembros de la tertulia de chicos. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días, José Miguel Gaona.
Muy buenos días, aquí estábamos encantados. Catherine, escuchando sus sabios consejos.
Pero que ya se ha marchado, que la receta. Y Javi Peña, buenos días.
Buenos días. Estaba el niño ya pidiéndole el móvil, ¿eh?
Sí. No, le estaba dando ideas al niño.
Ya que has dicho que no me lo das porque no te lo he pedido, claro, pues claro. Te lo voy a pedir.
La verdad es que el oso hace estragos aquí, ¿eh? En esta tertulia, ¿eh? El oso buenoso, ¿eh?
Bueno, ya tenemos el oso buenoso que condena el buenismo. Estamos en Facebook Live. En unos instantes hablaremos a fondo sobre qué es importante en la educación y si nos estamos volviendo locos.
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Llena de primavera tu hogar con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 31 de marzo al 23 de abril tienes hasta un 30% de descuento en colchones de una selección de marcas y modelos. Y además, un 10% de descuento adicional por la compra del colchón y la base de la misma marca. ¿A qué esperas? Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del
caer. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil cuando nos suben los precios, se estropea la caldera por culpa de la cal. Vamos a ver si hay algún remedio contra todo esto. Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Tenemos Masical, Cristina, una solución económica para eliminar la cal incrustada en tuberías y electrodomésticos y evitar así muchas averías.
¿Y qué es lo que voy a notar?
Una mejor calidad del agua para todo, un mejor funcionamiento de sus electrodomésticos, incluso si padece picor al ducharse, ese problema desaparece con Masical.
Bueno, pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
Sí, garantía de funcionamiento de por vida sin averías y un año a prueba. De hecho, si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Bueno, mañana termina el 3x1 de Masical. Cristina, aproveche usted ahora, pídalo en el 902-107-109. Paga un Masical 99 euros y se lleva 3. Gastos de envío gratis son las 12:25. Oyentes COPE en este momento en la casa Masical. Recuerde, mañana termina la promoción 3x1.
Pues ya lo sabes, 902-107-109, Masical, que eres oyente COPE, y te repito el número, 902-107-109. Dice Catherine Legruyé que la educación tal y como la concebimos como un salto de obstáculos carece de sentido, que se trata de recuperar de nuevo el contacto con la simple capacidad del ser humano y del niño para establecer un contacto con la realidad y relacionarse con ella desde el asombro. Pero Pedro Martínez tiene sus reservas.
Bueno, no, según tú, lo que acabas de definir ahora mismo, todos estaríamos de acuerdo en eso, yo creo, ¿no? Es decir, efectivamente tenemos que recuperar, o sobre todo tenemos que incentivar aquellas características y posibilidades que tiene el niño, el ser humano, para aprender y, por lo tanto, potenciar todo esto. Yo en eso estaría siempre de acuerdo. Lo que sucede es el cómo. ¿Cómo conseguimos eso? Es decir, de espaldas a una realidad social, es decir, con un modelo que apele solo y exclusivamente a esto y, por lo tanto, se aleje de lo que son los sistemas educativos.
No, hombre, no, porque ella manda a sus hijos al cole.
Efectivamente, pero claro, pero si lo mandas al cole, pero vas en contra de lo que realmente, es decir, no vas coordinado con el cole, yo diría, pues obviamente esto nunca se va a poder conseguir y sin embargo lo que sí que se puede conseguir es el estrés, el aumento del estrés en el niño. Por una parte estás recibiendo una educación en casa que va en una línea y por otra parte en el colegio pues estás recibiendo otra que se va y se ajusta mucho más a lo que se supone que socialmente son las necesidades educativas para poder adaptarse a esa sociedad, ¿no? Yo lo vería así, en principio, por lanzar la línea del debate.
A ver, Javi, traduce lo que acabas de decir.
Bueno, a mí me resulta muy complicado de traducir. Yo te estaba diciendo que hablases tú porque, claro, yo aquí lo tengo muy complicado porque ni soy experto como vosotros en la mente humana.
Bueno, pero tiene sentido común.
Ni además soy padre, con lo cual no sé si no,
soy niños, una voz muy autorizada. ¿Y esos niños que se agolpan todos los sábados en la puerta diciendo papá, papá?
No, soy como Julio Iglesias, no.
Que cada uno mire lo suyo.
Efectivamente, efectivamente. Lo que sí puedo decir es que hace poco estuve en una conferencia de una pareja que se dedica a reescribir los cuentos clásicos porque considera que los cuentos clásicos transmiten una serie de valores que no son adecuados para los niños, ¿no? Desde el sexismo
la crueldad,
a la violencia, etcétera. Entonces ellos hacen una reelaboración y demás.
Eso de que los lobos son buenas personas, seguro.
Entonces,
¿no? Claro.
Una de las preguntas...
Lo que pasa es que a los veganos se los comen los tigres también, ¿eh?
El oso bonoso está como loco.
El oso bonoso está a punto de saltar a la yugular.
Es que yo, una de las cosas que les pregunté precisamente fue que, porque hablamos de la educación que tenían con sus hijos y que era una educación parecida a lo que planteaba Caterina, ¿no? Un poco de burbuja. Y yo les decía, bien, esa educación a lo mejor a corto plazo pues les puede generar muchos beneficios, pero yo no sé si a la larga el vivir en esa burbuja tan alejados de lo que es la realidad, del resto de compañeros y de pintarles un mundo que nada tiene que ver con el mundo que manejan todos los demás, si va a ser, y en eso os pregunto a los expertos,
sí, eso es lo que siempre he pensado,
fuente de frustración.
Efectivamente, crear esa especie de burbuja o educación paralela en la que se le transmite las infinitas aparentes bondades de todo tipo de cuestiones y, sin embargo, luego se enfrentan a otra realidad, a la realidad real, valga la redundancia, que siempre hemos defendido, además, que en salud mental es uno de los mayores valores. De hecho, justamente el alejamiento de la interpretación de la realidad, llamémosla psicosis, esquizofrenias, depresiones, etcétera, es lo que provoca problemas a las personas, cuando no hay una correcta interpretación de lo que está sucediendo. Si hablamos de que los lobos son buenas personas y de que tal y que cual, evidentemente se puede transformar la vida del niño en un serio problema.
Pero yo creo que Catherine Lecruyer no va por ahí, en absoluto. O sea, no es nada buenista. Ella lo que viene a decir es algo que tú has apuntado en tu viaje de no sé cuándo, porque claro, ya sabéis que Gaona es como Marco Polo. Me acuerdo una vez que estabas en la Patagonia chilena, creo que era, y me decías, he visto un montón de poblaciones y no hay hiperactividad infantil.
Ah, sí, sí.
Ella apunta esto, aquí hay que plantearse...
Cuando lo del volcán.
Sí, dice ella que hay que plantearse, por ejemplo, una pregunta con respecto a la muy frecuente... Sí. Síndrome de hiperactividad, de falta de concentración, exacto, cada vez mayor en las sociedades modernas, en los niños. Y es a esto a lo que apunta, a que el método pedagógico, no está hablando de un buenismo de fondo ni de una posición cultural, método pedagógico no se adapta a la verdad de las cosas. Es más, me acaba de mandar ella un artículo que yo le había pedido, en el que se establece que la hiperestimulación, que es una cosa generalizada entre nosotros, está completamente desautorizada por la comunidad científica desde 1967, tanto para daños cerebrales como para los niños, digamos, ordinarios, y que está directamente relacionada con la hiperactividad. Yo no sé si esto es verdad.
Sí, de hecho, yo creo que en este programa en alguna ocasión lo hemos mencionado, ya sea de paso o no. Los niños actualmente están sobrecargados de estímulos, y no solamente ya con el mundo digital, también el tema de la televisión. La desatención que sufren la mayor parte de los niños en el hogar, entre otras cosas, por un lado, y aquí no me meto en ninguna cosa ni en otra, sino las familias uniparentales. El familia uniparental, es obvio que...
no damos abasto.
Que suelen ser además madres, tiene mucha más sobrecarga el niño.
Hombre,
la venta de consolas es una... Hoy en día es casi una extensión de esa parentalidad a la hora de ocupar el tiempo del niño. La televisión ha sido hasta ahora tradicionalmente la chacha, ya no lo es, de los niños. La chacha es la consola, el ordenador, etcétera. Y esos hiperestímulos, además, encerrados en entornos de pocos metros cuadrados, el tema de la Patagonia, por contraste, para que nuestros oyentes los entiendan, pueblos, jugar en la calle, mirar en la lontananza, observar cómo se mueven las hormigas, con tener una conversación con otro niño y no con un niño a través de la Wii, no sé qué, Nintendo, que está en Japón, mientras le corta la cabeza con el nuevo espadachín que tiene, ¿no? Es ese tipo de cuestiones.
Eso es lo que dice Lecruyer.
Hace que lleguen estos chicos que están encerrados en familia monoparental en un piso, desatendidos totalmente, a estar literalmente como una moto.
Sí, bueno, monoparental o biparental, pero con la carga de trabajo que se da en España, donde los cónyuges llegan a las 8 de la noche ambos extenuados y no pueden soportar la sola perspectiva de tener que hacerse cargo de la camada, porque es que eso no hay quien lo aguante humanamente.
Bueno, hacer los deberes con los niños a las 8.
Bueno, de todas formas, yo ahí, como no soy padre, pues me permito ser crítico con los padres. Yo creo que, aparte de que lleguen cansados a las 8 de la tarde, creo que también hay otro factor, y es que hay una especie de tormenta perfecta en la cual los padres, por un lado, delegan la educación, o sea, no son conscientes de su papel como educadores, de tal manera que, por ejemplo, no utilizan la televisión o no utilizan las nuevas tecnologías enfocadas hacia la educación, sino enfocadas a eso, a tener al niño ocupado, que no me moleste demasiado, cuando yo creo que los padres en eso deberían tener una responsabilidad. Y luego, por otra parte, delegan la educación en los colegios, pero a la vez no le dejan a los colegios, es decir, que en momento que un profesor reprende a un estudiante, pues salta el padre como un jabato diciendo a mi niño no se le puede reprender por el tema de los... Con lo cual hay una especie de tormenta perfecta que hace que al final ni los padres educan, ni los centros educativos al final se ocupan de esa labor, y ese yo creo que es el problema de fondo al que nos estamos enfrentando.
Pero bueno, no olvidemos que estamos hablando de la educación, ¿eh? Es decir, sabemos lo que es la educación, lo hemos definido primero. Porque,
pues adelante,
porque,
adelante.
No, pero es que muchas veces yo asisto a esto, es decir...
Pues espera, ¿me lo defines enseguida a la vuelta de la publicidad?
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La primitiva. No tenemos sueños baratos.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente. Alójate en nuestros hoteles. Hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la tertulia de chicos. Has acertado si has puesto el dial y te ha salido fin de semana. Es sábado 1 de abril y están conmigo José Miguel Gaona, Javi Peña, Pedro Martínez. Y Pedro Martínez, hablando sobre la educación, que es el motivo hoy de nuestra tertulia, nos había prometido definir lo que es educación.
Sí, más que nada porque, claro, como demonizamos los métodos, entonces, claro, demonizamos los métodos entendiendo que todos tenemos un criterio, ¿no?, de lo que puede ser educación. La verdad es que no es una definición mía. Ya la Comisión Europea hace tiempo que planteó que lo que puede significar la educación o hacia donde tiene que ir dirigida la educación es hacia precisamente el aprendizaje por competencias. Es decir, hay que dotar a estos niños, a estos adultos del futuro, pues de unas capacidades y aptitudes que les permitan interaccionar de forma adaptada con el mundo que les va a rodear. Y por lo tanto, en ese tipo de competencias...
Como no pongas un ejemplo, yo no entiendo
sí,
nada de
pues
lo que dicen
ejemplo,
los pedagogos.
Por ejemplo, mira, hablábamos de los móviles. Es decir, los móviles podemos decir que son malos, buenos, regulares, pero resulta que la tecnología es algo que, como el ser humano, es decir, el niño y el adulto del futuro no controle, va a ser un niño desadaptado. Le va a generar estrés y va a tener muchísimas problemáticas en torno a lo que significa esa adaptación correcta y, por lo tanto, se van a derivar muchas problemáticas mentales. Por lo tanto, el que el niño sea entrenado en la competencia del uso de las nuevas tecnologías es fundamental. Es una competencia.
Hay una pregunta más allá que yo plantearía por ser el abogado del diablo, ¿eh? O sea, es como cuando me dicen a mí, vamos a ver, entre los becarios hay que elegir el que más dominio tenga de los instrumentos técnicos de la profesión. Digo, no, señor. Entre los becarios elijo aquel que tiene, primero, mayor curiosidad, segundo, mayor capacidad para buscar la respuesta y, en tercer lugar, mayor cultura general.
Y una buena actitud.
Entonces, a mí no me importa, lo demás lo puedes aprender, pero el problema es que no se trata tanto de la pedagogía del móvil cuanto de la disposición al asombro. Yo estoy más bien con Catherine Lecruyer, o sea, luego yo no discuto las metodologías para enseñar una cosa u otra. Pero yo lo que digo es que el niño moderno, y me corregí si no es así, ahora mismo está átono. O sea, es que no le importa la realidad. O sea, yo la dificultad que me encuentro con los adolescentes que tienen a mis amigos maestros, dice, es que no experimenta curiosidad.
Cristina,
¿hay algo que estamos haciendo mal?
Cristina, es que los métodos educativos, es decir, en estas competencias de las que yo he estado hablando, hay una de ellas que es precisamente la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad de dirigir esas formas de sentir el ser humano, de dirigir hacia una buena, insisto, interacción con su contexto. Por lo tanto, esa competencia de incluso saber aprender a aprender es otra de esas competencias básicas que estamos resaltando desde hace muchísimo tiempo tanto psicólogos, pedagogos, psiquiatras y la comunidad educativa, ojo.
Si me permites, además, esto desde el punto de vista del empleo se ve muy bien en relación a lo que apuntabas. Las empresas, cuando hablan, por ejemplo, del currículum por competencias, se están refiriendo no a la titulitis, es decir, que se acaba, digamos, un poco esa visión que tenemos todos de decir, bueno, es que he hecho 3 másteres, hablo 5 idiomas y tal, sobre el papel, porque ya sabemos que luego al final te ponen en una entrevista de trabajo en ese idioma y a lo mejor no tienes ni idea. Lo que cada vez se valora más, por ejemplo, en el mercado laboral, y hacia ahí debería tender efectivamente la educación, es a parámetros como ¿eres capaz de trabajar en equipo o no eres capaz de trabajar en equipo?
O de aceptar también nuevos riesgos. Por ejemplo, ahora que paso ciertas temporadas en Estados Unidos, voy viendo currículums también de personas y en ocasiones personas que optan a trabajos, además de los títulos que tienen, totalmente referenciados en universidades y tal y cual, agregan en su currículum, un ejemplo, es que estaba recordando ahora mismo uno, me ha venido a la memoria, trabajó en un bar de una conocida cadena de cafeterías en Tailandia durante no sé cuántos meses, ¿no? Está puesto en el currículum y tiene...
Es que eso ya te dice mucho una persona.
Claro, fue capaz de sobrevivir.
¿Tú te imaginas?
Exacto.
O sea, ¿tú te imaginas uno de nosotros en un bar en Tailandia? Vamos, yo me siento incapaz.
Sí.
O sea,
pero por eso muchas veces cuando hablamos de competencias...
Él se ve completamente capacitado.
Cuando hablamos de competencias no estamos hablando solamente del uso de la tecnología, sino precisamente de esas carencias de las que habla Ekaterine y que tú comentabas.
Claro, pero yo voy más allá, fíjate. ¿Cabe la posibilidad de que la disposición natural del individuo al asombro la estemos atorando con la hiperestimulación?
Mira, si vas concretamente hacia el sobreentrenamiento, casi esa sensación paranoica que tiene el padre de que si sus hijos no están bien formados y muy formados no van a ser capaces de afrontar la vida. Bueno, pues si tú vas hacia ese planteamiento, yo te diré que efectivamente esa concepción de lo que es la educación lo único que va a generar precisamente son problemas a corto, a medio y a largo plazo.
Pero porque no, perdóname Pedro, no se está haciendo bien por una razón y pongo un ejemplo. Las nuevas tecnologías, insisto, no se están empleando desde el punto de vista educativo. Y los colegios, los centros educativos actualmente tienen la misma forma de enseñar, la misma pedagogía que en el siglo XIX. Pero si, por ejemplo, y ahora que estamos ya al borde de la revolución, de la realidad virtual, les enseñas a los chavales, por ponerte un ejemplo, el sistema solar a través de la realidad virtual, lo que vas a hacer es todo lo contrario, incentivar su curiosidad. Y a mí me hubiera gustado como estudiante que en lugar de enseñarme unas fotos en un libro de texto y hacerme aprender de memoria los planetas del sistema solar, me colocasen unas gafas y pudiera hacer una visita virtual.
Yo no puedo estar más de acuerdo, pero insisto, un chaval que ha visto todas las dimensiones del espacio en 3D...
Yo creo que eso le genera curiosidad. El problema es que no se está haciendo.
Me pregunto, ¿no puede ocurrir que se aburra con respecto a la realidad? Porque efectivamente
es un fenómeno que va a ocurrir.
Es el tema. O sea, esto de
mal utilizado.
Que tú ves a un niño que de forma natural ve una fila de hormigas y se sienta y se para y observa lo que las hormigas están haciendo. Pero si ese chaval está acostumbrado a ver una fila de hormigas con respecto a la cual, si aceleran un botón, las hormigas van a toda velocidad, cogen el cebo, vuelven, construyen una ciudad, y si además le da otro botón, cambia la pantalla, en vez de hormigas salen cigarras, de repente ve una fila de hormigas y le dan igual.
Cristina, pero yo tengo que defender al sistema educativo, porque hay muchísimos colegios...
Pero
muchísimos colegios en la actualidad que están integrando precisamente esto que tú dices. Es decir, están utilizando las nuevas tecnologías...
No, algunos.
Yo considero que muchos.
En los públicos, ninguno.
Bueno, en los públicos...
Quizás no,
pero desde luego yo sí que conozco y tengo referencias de colegios, además de colegios que pueden ser concertados, que están en esta línea, que están trabajando e integrando precisamente estos dos conceptos, que es esa nueva tecnología lo que te aporta, y después el que no se pierda esa enseñanza por el descubrimiento,
sin embargo,
que está basada en lo natural, no en lo artificial.
Sin embargo, es muy curioso, porque a su vez, para liarla un poquito más, hay ciertos colegios, y bueno, ciertos, ya unos cuantos en Estados Unidos, que están abandonando, por ejemplo, las tablets, porque distraen a los alumnos, justamente quizá por las veleidades de esos colores y sonidos, no les hace centrarse en la cuestión de fondo. Y están volviendo a la pizarra y al papel y al lápiz.
Pues yo eso...
Yo no estoy de acuerdo con ellos.
Anula mucho la capacidad de frustración. Quiero decir, el desafío que supone la realidad, subir un muro, subir una tapia con el... el enfrentarte a una persona que es desconcertante porque es diferente que tú. Todo esto es eliminado en la experiencia del salón solitario con las máquinas. Es una satisfacción constante y rápida.
Javier lo está defendiendo en plan complementario.
Sí,
exacto,
sí, por supuesto.
Exacto, es decir, vamos a ver.
Pero lo otro está a la vuelta de la esquina, primero, lo que dice Cristina también.
Primero, hay una realidad, y es que ahora no hay muros que saltar en las grandes ciudades.
Pero bueno, por favor, pues habrá que planteárselo.
Ahora
hay que construirlo.
Ahora habrá que preguntarse por qué los niños no salen a la calle. Ahora,
pues ¿te das cuenta claro, que lo político también tiene que ver mucho en todo esto.
Bueno, perdóname.
Precisamente el que no esté conectado lo político con lo educativo.
Y hay algo aún más anterior, y es que la gente no tiene ganas de tener niños. Y tú dirás, bueno, eso es otro debate, sí, es verdad, pero eso también enlaza con la falta de deseo y la poca motivación
y el fastidio
de
que
tener niños
representa.
Claro, y si los he tenido, a lo mejor casi los ha tenido ya, casi, no voy a decir por obligación, pero por accidente o porque me tocó, y eso inspira también una actitud ante esos hijos, que en el fondo unos los mando al gimnasio, los perros los mando a que los paseen, porque hay paseadores de perros, que claro, es el colmo, ¿no?
Sí.
Me compro el perro, pero ya ni lo paseo, lo pasea a otro.
Claro.
Y al niño no lo pasea el cuidador de perros, pero lo pasea al colegio.
Sí, sí, sí.
No, lo pasea la cuidadora o el cuidador.
Claro.
Vamos un segundo a la publicidad y luego ponemos una encuesta que ha hecho María Gallén en la calle, preguntándole a la gente qué es lo que considera más grave en cuanto al déficit educativo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, espárragos verdes manojo de 325 gramos a 1,89€.
Y manzanas golden a granel por 1,49€ el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En Bodegas Bocopa, una de las más laureadas de España, elaboran un vino exquisito, Marina Alta. Es el más premiado de España, con más de 25 premios internacionales en el sector del vino blanco. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, tiene un aroma diferente, suave e ideal para acompañar arroces, pescados, mariscos. Disfruta, Marina Alta, de Bodegas Bocopa, blanco mediterráneo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
María Gallén ha salido a la calle a preguntar: ¿cuál crees que es el principal problema del sistema educativo español?
La falta de creatividad en las aulas. Falla también lo estricto de los planes educativos, lo estricto de los objetivos por año no permiten a los profesores disfrutar con el alumnado.
En determinados ámbitos de la educación creo que falla lo vocacional de la enseñanza. Creo que hay mucha gente que trabaja en la enseñanza por los horarios que se tienen, los frutos que se cobran, las vacaciones que se tienen. Entonces creo que eso ha hecho que se deje.
Voy a matricular en un colegio británico.
O sea que...
No sé si te lo he respondido, pero...
El tema de la memorización, que en España se memoriza todo mucho. Sin embargo, en el sistema británico les enseñan más a comprender y sobre eso, pues bueno, ya ellos desarrollan más la mente, tienen una mente un poco más abierta que lo que tenemos en España.
Pero una de ellas es que los profesorados han perdido toda su autoridad. Puedes educar a niños si no tienes herramientas para educar, y no me refiero a las herramientas de antaño. Sino un poco, si no puedes educar en el respeto, un poco difícil. Y los profesores ya no tienen armas para que los niños les respeten.
Qué curioso. Muchos apuntan al profesorado. Falta de vocación, programas que les constriñen, incapacidad o del sistema para admitir el disfrutar con los alumnos. Yo sí que pienso que buena parte del problema educativo en España tiene que ver con la calidad del profesorado y la libertad que se les da, porque yo sé que esto es muy
la flexibilidad para haberlos admitido en el magisterio.
Muy políticamente incorrecto, pero este es el espacio donde sí. Está en vigilancia el oso buen oso, y en mi época, yo tengo 50 años, ¿no? 52 cumplo mañana. Iba a magisterio el que no quería ser ni ingeniero, ni médico, ni abogado. Esto era así. Y desgraciadamente me temo, aunque hay todo tipo de maestros y maestros que sobre todo en la docencia se han generado interesantísimos, sigue siendo así. Y en cambio en Finlandia solamente el que saca sobresaliente de media puede optar a ser maestro.
Mira, yo en educación tengo contacto, sobre todo además con profesores de formación profesional, alguno de los cuales está desarrollando iniciativas verdaderamente, vamos, para quitarse el sombrero, porque hacen cosas espectaculares con los alumnos. Y una de las cosas que me comentan es que se enfrentan contra el muro que les representa la burocracia, el tener que unas reglas demasiado estrictas.
Porque se intenta superar a base de programas y de métodos la libertad de un profesor bien formado. Cuando un tipo tiene un sobresaliente de media en el bachillerato, tiene una formación súper exigente, tiene una idea clara de cómo enseñar, hay que darle libertad en el aula.
Pero es que yo creo que no es tanto el hecho de que tenga sobresalientes como que tenga imaginación.
Que bueno, ¿y qué tiene que ver con el sobresaliente? Ahora va a resultar que el alumno bueno...
No, pero que te quiero decir que en nuestro sistema educativo precisamente el sobresaliente va en función de que tengas muy buena memoria, no en que tengas una gran imaginación.
Pues fíjate qué cosa tan graciosa. Tú te vas a mirar todos los directores de programa de COPE y el 90% de ellos eran excelentes alumnos. Es que, de verdad, o sea, es que el problema de la excelencia está...
Sí, pero Antonio Banderas, por ejemplo, que recientemente salieron sus notas en un programa, era pésimo.
Bueno, habrá excepciones, pero quiero decir, sistematizar rápidamente los conocimientos, mirar los temas con imaginación, ser creativo en la exposición de los mismos, correcto a la hora de hablar. Quiero decir, son cosas que se pueden mejorar indudablemente. O sea, el sistema es verdad que tiene que cambiar por completo, pero yo no despreciaría el hecho de que los niños inquietos serían buenos maestros.
Pero si yo no le digo que sea incompatible, lo que digo es que a veces hay que fomentar más la imaginación, efectivamente la curiosidad, y a veces las notas no reflejan que un chico sea curioso. Sí,
yo admiro esos padres que de vez en cuando salen en las noticias, y creo que, no sé si entrevistasteis también hace relativamente poco, que se llevan sus hijos, eso típico de que se compran un coche de segunda mano y se van a dar la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Y digo, menuda educación, ¿no?
Eso, estoy de acuerdo.
Eso es la tremenda educación, es que eso les va a servir más que todos los años del colegio. Exacto. Ese año que han estado dando la vuelta al mundo... Les va a cambiar literalmente su perspectiva de todo, en cuanto a imaginación, conocer pueblos, culturas distintas.
Sí, no, y yo
te escucho. No todo el mundo puede hacer, obviamente.
Os escucho los dos y digo, a los tres, y digo, sí, efectivamente, sí, Cristina, claro que sí. Es decir, el profesorado primero es que no tiene proyecto educativo, es decir, no sabe ni por dónde se anda. Muchas veces se acomodan, se hacen más funcionarios que precisamente pues ese tipo de educador que continuamente está en evolución y que quiere precisamente el conseguir descubrir pues buenos nuevos métodos, es decir, eso se está constatando. Yo también, Javi, yo también tengo mucha relación con contextos educativos y precisamente pues muchos profesores de estos contextos aluden a este tipo de problemáticas, ¿no? Al final es que si os dais cuenta no tenemos proyectos educativos, no sabemos hacia dónde queremos ir y no está cohesionado todo ese cuerpo docente que precisamente vaya en una sola dirección. Y a partir de ahí, pues efectivamente la libertad de cátedra a la que apunta incluso Cristina, ¿no? Que dentro de un orden cada uno pueda aportar su valor añadido como profesor.
Es que si el profesor fuese el mejor que pudiésemos proporcionar a nuestros hijos y a la sociedad, uno podría descansar muy fácilmente en él, ¿no? Porque las personas que van por delante en excelencia, a mí me gusta mirarlas muchísimo, siempre aprendes algo de ellas, incluso aunque estén en las antípodas de tu pensamiento. ¿Qué está diciendo la gente, Sofía?
Pues fíjate, es un tema que está interesando mucho. En el muro de Facebook comenta Rosa Angélica: los niños son el reflejo de esta sociedad, todos quieren cobrar sin trabajar, no hay esfuerzo. Nieves: la realidad es que hay muchos padres que no están preparados para hacerlo y tampoco se preocupan de formarse de qué va la educación de sus hijos. O, por ejemplo, Monse: todo comienza en casa, en la familia, el hogar. Si funciona, lo demás, pues también. Y desde aquí, dice, desde el muro de Facebook nuestro, Monse comenta: gracias, papá, mamá, por tanto que me educasteis en el respeto, los valores y el cariño.
Y hay un factor que antes de terminar me gustaría subrayar. Comentaba Javi Peña que los padres no realizan sus funciones, pero yo me pregunto hasta qué punto, en la línea que decía José Miguel Gaona, hoy en día el mero hecho de tener hijos y educarlos está apreciado socialmente. O sea, yo no conozco ningún caso de una persona, varón o chica, que le diga a su hijo: hijo, a ver si el día de mañana tienes una familia con dos hijos como fulano. O hija, a ver si el día de mañana tienes cuatro hijos como mengana. Esto no existe.
Sí, sí.
Estamos en una sociedad donde tú tienes que ser un profesional competente, tienes que ser hermoso físicamente y llegar lejos desde el punto de vista del éxito. Pero perdonadme, la educación y el tener hijos vale ahora mismo casi cero pelotero.
Sí, completamente.
Entonces,
de acuerdo.
¿Qué queremos hacer? Quiero decir, claro. ¿Los padres qué hacen? Pues respondemos todos a los estímulos y a los modelos, y luego además nos cuesta llegar a fin de mes en una sociedad donde la compatibilidad en absoluto les importa ni a los empresarios ni a los políticos, y entonces la gente agotada a las 8 de la noche hace lo que puede.
Sí, pero vamos a ver, si yo no lo planteo como crítica, digamos, destructiva, sino para que muchos padres sean conscientes, que no es una cuestión, yo creo, que ni siquiera de tiempo. O sea, no
pues
es cuestión
sí, es una cuestión de tiempo, eso es lo que yo niego.
No, pero yo lo que digo es que no es una cuestión de dedicarle más horas, por así decirlo, sino que esos valores se transmiten, por ejemplo, viendo una película de televisión. Por ejemplo, yo de lo que discrepo de Caterine es que yo a los niños no demonizaría la utilización del teléfono móvil, les educaría en el manejo del teléfono móvil, y para eso no necesitas dedicarle muchas horas, sino el establecer unas reglas que les sirvan para manejar ese aparato que se ha incorporado en nuestras vidas.
Ya, Javi Peña, pero fíjate, yo creo que en todas las cosas que nos importan en la existencia, desde el sexo hasta el trabajo, hasta calculamos el tiempo y el espacio. Y eso no lo hacemos en la educación. La educación recibe el espacio residual último.
Sí. Claro.
O sea, yo creo que yo sí que he visto, y eso me ha llamado la atención en Centro Europa, padres que van a tener un hijo y dicen: bueno, pero vamos a ver, visto que no vamos a tener servicio doméstico, porque allí no te lo puedes plantear, porque es carísimo, ¿quién se va a ocupar de los niños? Y entonces dicen: bueno, de lunes a miércoles tú tienes el despacho, pero yo de miércoles a sábado la tienda. Y entonces siempre hay alguien en casa. El espacio y el tiempo,
aunque no estés encima de los niños,
exacto, aunque no les hagas ni puñetero caso, exacto, son indispensables. Y vale dinero. Y eso es lo que nuestra sociedad no está dispuesta a hacer.
Pero incluso...
Y vale dinero.
Incluso cuando,
es la clave.
Cuando una pareja tiene a una de las personas que tiene ese tiempo, a veces no se les marcan reglas y no se les marcan límites.
Porque una cosa es criar niños, otra cosa es educar niños.
Exacto.
Hay gente que cría niños como pollos. A veces lo hacemos, desgraciadamente, todos nosotros. En un momento descuidamos la educación y simplemente los criamos.
Nos tenemos que ir, pero ha sido apasionante. Chicos, José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javi Peña, muchísimas, muchísimas gracias. Esta tertulia cada vez me gusta más.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.